Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Señoras y señores, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando o van a escuchar Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Me da mucha alegría estar con ustedes. Hoy nuestra entrada al estudio ha sido un poco catastrófica porque estábamos conversando, no nos dimos cuenta de la hora que era y ya ven, tuvimos que entrar un poco a la carrera. Pero estoy encantado de tener aquí a dos amigos que van a acompañarnos durante toda esta hora. La semana pasada, como algunos de ustedes se recordarán, yo mencioné a Juan Cristóbal Nápoles Fajardo, el Cucalambé. Y hasta creo haberles dicho unos versos suyos. Mi propósito era, como dije entonces, llamar la atención sobre la Cuba que aflora en las décimas del Cucalambé. Unas décimas a las que yo me atrevería a atribuirles un poder extraliterario. ¿Por qué? Bueno, ese poder es el de sanar un poco las heridas que nos ha infligido la historia. El poder de reconciliarnos con la idea de Cuba, de despejar los días grises que han padecido y solemos padecer los cubanos, sobre todo aquellos de ustedes que viven en la isla y que están expuestos, bueno, a todo género de inquietudes, tristezas, injusticias y dificultades. Porque la Cuba que aflora en las décimas del Cucalambé, señoras y señores, esas décimas llenas de musicalidad y llenas de color, no ha sido estropeada por todo lo que en décadas recientes nos ha estropeado su percepción de ella. Y leer esas décimas puede proporcionarnos una sensación de bienestar, una sensación de armonía, que a veces damos por irrecuperable. Estoy hablando de nosotros, los cubanos. Y les hablo de esas décimas porque hoy tenemos como invitados a un periodista, publicista, agente de prensa, a quien me une una vieja amistad, y a un destacado pintor cubano, cuyas obras no solo parecen haber heredado ese poder de la poesía del Cucalambé de reconciliarnos con Cuba, sino de asomarnos a una Cuba idílica, como si en vez de ser adultos fuéramos niños y no habitáramos un país maltrecho, sino un país encantado. Un país cuyos habitantes, tengo que decirlo, lo he comentado aquí muchas veces, lejos de atentar contra él, y contra ellos mismos le añadieran a todo lo que les rodea gracia y hermosura. Así son las pinturas de este invitado nuestro con quien vamos a conversar ampliamente hoy. Este periodista que también está con nosotros y publicista chileno-argentino se llama Erwin Pérez. Este pintor se llama Abel Quintero y yo quiero darles la más cordial bienvenida a este espacio. Hola, Erwin, ¿cómo estás?
Hola, Orlando. Qué bonito empezar la semana aquí charlando contigo un ratito. Un honor estar en esta mesa y en esta radio tan querida con tanta gente amiga.
Gracias. Es un placer tenerte aquí. Hola, Abel, ¿cómo estás?
Estoy muy bien, Orlando. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Y realmente me ha gustado mucho tu introducción porque es esos pocos momentos en los que uno encuentra que la persona que mira tus cuadros está recibiendo exactamente lo que tú quieres decir.
Bueno, gracias. Qué bueno. Quiero que sepas que antes de ayer, mi mujer y yo fuimos a Books and Books a ver tus cuadros en persona, ¿no? Y eso fue lo que recibí. Recordé el Cucalambé y recordé esa propiedad de las décimas del Cucalambé para llevarnos a sonreír y a redescubrir una Cuba que a veces olvidamos, ¿no? Tu obra tiene esa facultad, la facultad de repente mostrarnos una Cuba para niños y para adultos, pero una Cuba intacta. Una Cuba anterior y, por supuesto, posterior al desastre, ¿no? Y ese es el poder del arte y el poder de gente con el talento tuyo, ¿no?
Bueno, sí, realmente yo lo que he tratado de hacer con mi trabajo es obviar un poco ese desastre, ese accidente. Porque se le ha dado mucho énfasis a ese accidente. Y es notable.
Es natural,
claro.
Y es natural.
Son las cicatrices
natural,
que llevamos.
Claro.
Pero llega un momento en que uno tiene que hacerle como una especie de limpieza y decir, bueno, pues vamos a ver si nosotros intentamos, a través del arte, hacer algo bueno por nuestra Cuba, obviando. Vamos a tratar de, aunque no sea del todo posible, olvidar un poco todos nuestros problemas y todas nuestras gracias.
Ustedes saben que uno de los propósitos de este espacio ha sido, creo yo, mostrarles a los cubanos de la isla una Cuba distinta. No es una Cuba falsa, no es una Cuba inventada, es la Cuba esencial. Es decir, es esa Cuba que va a estar ahí después que todos los malos ratos que hemos vivido y continuamos viviendo hayan pasado, ¿no? Digo siempre que por mucho daño que se le haya hecho Cuba, la comparsa de Ernesto Lecuona permanece intacta. Las décimas del Cucalambé no hay quien las toque, ¿no? Sí. Y que esa Cuba permite a mucha gente que vive en la isla y que se siente enemistada con ella, permite a esa gente reconciliarse con Cuba. Porque una cosa es el país, creo yo, y otra cosa es la nación, ¿no? Y la nación está a salvo de todo lo que los cubanos podamos hacer con Cuba. Y tu obra me devuelve a mí a una nación prístina, a una nación esencial, a una nación acogedora, risueña, armoniosa, sana, como sanan las décimas del Cucalambé.
Hace muy poco escuché decir que la patria era algo que vivía en nosotros mismos, que era solamente un concepto que existía en nuestra mente. Uh-huh. Y me puse a pensar en que Cuba sigue siendo Cuba a pesar de todo. Uh-huh. Las palmas siguen siendo uh-huh. lo mismo, uh-huh. los ríos, uh-huh. el bohío, uh-huh. las montañas. Uh-huh. Las construcciones que se hicieron antes de la debacle, esa es Cuba,
claro.
No lo que sucedió después, por más que lo hayan querido.
Efectivamente. No, y es Cuba también el arte cubano, ¿no? Ahí está Cuba retratada, perfilada. Yo muchas veces comento con los oyentes que a veces se habla de fulano de tal, el dictador fulano de tal, o el presidente fulano de tal, o el político, y se piensa que son las personas más importantes de un país. No es así, amigos. Cuando pasan los años, los que quedan son los artistas, los creadores. Cuando uno piensa en Italia, yo no recuerdo los nombres de muchos presidentes de Italia o gobernantes de Italia. Ah, pero uno dice Da Vinci, o dice Miguel Ángel, o dice Pavarotti, o dice Verdi, o dice Puccini, y uno siente Italia, uno sabe que eso es Italia. Yo creo que lo mismo va a suceder y está sucediendo con Cuba. Más allá de todo el desastre que ha tenido lugar en el país, uno dice Ernesto Lecuona o Miguel Matamoros y uno siente que Cuba está ahí.
Exactamente. ¿No?
Y eso es hermosísimo. Háblame un poco o háblenme un poco de esta exposición que está teniendo lugar en la librería Books and Books.
A ver. Bueno, yo doy la parte un poco, la información un poco oficial. Quiero decirte que estoy trabajando con Abel desde hace unas semanas y ha sido un gran descubrimiento para mí, un artista muy interesante. Ajá. Que era una lástima que no saliera más a la superficie de los medios de comunicación. Y gracias al trabajo de una especie de empresario gringo latino, digo yo, de esos americanos que hablan español, han vivido en Latinoamérica y aman el arte latinoamericano, Adam Fritzson, lo está apadrinando y apoyando de alguna manera, consiguió hacer este evento en Books and Books, que me parece que le da un halo de prestigio muy importante, un respaldo, un espaldarazo al trabajo de nuestro amigo Abel. Y bueno, eso fue, va a estar la exposición desde el viernes pasado, empezó hasta el 26 de abril, y se lo recomiendo a todos. Así que bueno, él que hable más sobre su obra.
A mí me pareció estupendo que tus cuadros se expusieran allí en Books and Books. En primer lugar, porque es un lugar hermosísimo, lleno de libros buenos, es la librería de Miami, ¿no? En una ciudad preciosa, Coral Gables. He hablado mucho de esa librería aquí porque allí van muchos amigos escritores a presentar sus libros también, ¿no? Y la pintura y la escritura han estado siempre muy entrañadas, ¿no?
Mucha gente se preguntó por qué en Books and Books y no en otra galería de la zona o cualquier otro lugar. Pero la relación es que yo también escribo. Y a veces escribo sobre un cuadro. Ajá. Y a veces un cuadro me inspira para escribir un cuento.
Claro. Claro.
Estoy preparando cuentos de autobiografía, estoy preparando libros de autobiografía, libros de cuentos. Ah. Entonces, vamos a trabajar junto con esa galería, vamos a crear una cosa que a lo mejor no es tan sui generis, porque siempre ha habido escritores que han pintado o pintores que han escrito.
Seguro,
pero bueno, aquí en esta zona, uh-huh. y retomando el tema cubano, uh-huh. y todo eso que dijiste al principio, pues es algo interesante. Y la gente se está preguntando mucho qué es lo que va a pasar.
Uh-huh. Qué bien. Abel, háblanos un poco de ti, ¿no? ¿Dónde naciste?
Yo nací...
¿Cómo fue tu infancia?
la parte sur de La Habana. Yo tuve una infancia muy linda porque en el lugar donde nacimos había muchos niños de la misma edad. Ajá. Y formábamos esa especie de pandillas de barrio. Ajá. Y eso nos ha ayudado mucho a forjar nuestro carácter, a ser quienes somos. Me complace que la mayoría de ellos están aquí y siempre me apoyan en cada exposición que hacemos y todo. Pero hay un punto que yo siempre destaco y es el contacto que tuve con la cultura cubana desde in situ, en el lugar donde mis abuelos vivían y que había un campo con todas las características del guajiro cubano.
Ajá, ajá.
Entonces era muy pequeño para yo reconocer la cultura que estaba viviendo, pero con el tiempo me di cuenta que había sido protagonista, porque un niño sabe que es protagonista, de algo verdaderamente histórico, y era encontrar la cultura del campo cubano, que lamentablemente ya no es la que era antes. Pero me encantaría que todavía se mantuviera un espacio, vamos a ponerle entre comillas, una reserva de lo que es el guajiro cubano con todos sus atuendos, con esa cama de hierro, ese utensilio que utilizaban para no tener que ir al baño en la mitad de la noche y lo ponían debajo de la cama. Esas características que eran lindas. Y además de eso, la lírica, su poesía, la música, la manera en que ellos pueden ser muy ingenuos para algunas cosas y sin embargo son capaces de hacer una obra literaria por medio de la poesía que es impresionante. Esa mi infancia estuvo marcada por eso.
Es obvio, ¿no? Eso es lo que muestra tu pintura, si no me equivoco, la maravilla del campo cubano. Yo tengo la impresión, Abel y Erwin, o tengo la ilusión, de que en algunos lugares de Cuba, sobre todo en otras provincias, no en La Habana necesariamente, existan lugares donde todavía se pueda respirar ese mundo de pureza y de espontaneidad, ¿no? que se respiraba en el campo cubano. Yo tuve la suerte también cuando era niño de pasar las mejores temporadas de mi vida en una pequeña finca que era de una tía abuela en las afueras de Palma Soriano. Y recuerdo el arroyo y recuerdo los árboles y recuerdo los pájaros y los amaneceres, el olor del melao que se les daba a las cañas, a las vacas, perdón. Qué maravilla todo aquello, ¿no? Y tengo la impresión de que eso, como a ti, dejó en mí una huella profunda.
Sí.
Una huella profunda. Erwin, cuando yo te conocí, tú estabas más cerca del periodismo y de la música que de la pintura, ¿no? Dinos algo sobre ti. ¿Dónde naciste por fin? ¿En Chile o en Argentina?
Bueno, yo tengo 50 años recién cumplidos. Nací en Chile, en Santiago de Chile, y cuando tenía 6 años, mi familia fue a vivir a Argentina, 1974. Y vine a Miami en marzo del 96, damos un salto grande, ¿no? Vine en marzo del 96 a vivir a Miami. A fines de ese año comencé a trabajar en el Nuevo Herald, donde trabajé full time hasta el 2005. Ahí he mantenido una columna todos los viernes.
Lo sé.
Sobre el mundo del espectáculo. Bueno, en los comienzos cubría mucho los espectáculos de ProArte Gratelli, donde los veía ustedes.
Ahí nos conocimos, ¿no?
Exacto, unos espectáculos hermosos. Y bueno, ahora soy productor de Jaime Bailey desde hace 5 años, mantengo la columna en el Herald y tengo el gusto, encima tengo el privilegio de que me paguen encima por acompañar a personajes y artistas como Abel, ¿no?
¡Qué maravilla!
En la promoción.
¡Qué maravilla! ¡Qué bueno! ¿Cómo y cuándo descubres tú tu vocación, Abel? ¿Recuerdas un día, recuerdas un momento en que se te abrió delante de ti un telón, el telón de tu futuro, y tú dijiste, no, esto es lo que yo quiero hacer con mi vida? ¿Sí?
A mi mamá le gustaba mucho dibujar y lo hacía bien. Ella solía hacerme retratos de mi papá. Cuando yo empecé a ir a la escuela, yo era muy malo dibujando. Estamos hablando que tenía 4 años cuando entré en el preescolar. Era el más pequeño de toda la clase. Una vez ella estaba tratando de dibujar a mi padre y yo hice lo mismo. Y cuando terminamos, resulta que el retrato que había hecho se parecía. Y eso me estimuló para seguir adelante. Yo descubrí que aunque me dedicara a otra cosa, de todas formas la pintura siempre iba a ser mi hobby. Me dediqué a hacerle retratos a los amigos, a las personas que eran amigos de mi padre, y me veían como una especie de niño que tenía una habilidad especial. Y alguien me dijo un día, no lo vayas a dejar, porque sabía que cuando los jóvenes crecen y llegan a la adolescencia, hay otros intereses, claro, que comienzan a dar, claro, vuelta. Y a mí siempre se me quedó muy grabada esa frase, no lo dejes. Y cuando a veces tenía deseos un poquito de irme, yo decía, bueno, pues, déjame hacer algo nuevo, porque yo sé que esto está dentro de mí. Y hubo un momento en que así decidí que lo que iba a hacer en mi vida era pintar y dibujar.
Orlando, claro, sí. Perdón, a mí me gusta mucho algo que comenta Abel a veces de que en la infancia es donde se genera todo su todo. Arte, ¿no? Ajá. Es muy bonito como lo explicas tú, Abel, eso.
Sí, recientemente yo me he puesto a analizar la vida de muchos artistas y también nuevas corrientes que hay sobre el pensamiento, que dicen que nosotros estamos viciados realmente de la educación que nos dan. Esa educación a veces es una educación entre comillas. Entramos a la escuela, pasamos a formar parte de un grupo de personas que son de alguna manera adoctrinados o enseñados en una manera de actuar, y se va perdiendo esa conciencia primigenia que tenemos nosotros cuando somos niños.
Ajá.
Cuando no sabemos lo que es correcto, lo que es incorrecto, cuando somos puros. Picasso decía que él quería regresar a sus inicios y pintar como un niño. Uh-huh. También claro. Gabriel, que se llama, que lo decía. Entonces, hice como una especie de regresión mental, ¿no? Uh-huh. Y hubo flashazos de aquella niñez, uh-huh, donde todavía yo me sentía una conciencia limpia, pura, uh-huh, que veía la vida de otra manera. Uh-huh. Amor por los animales, amor por las personas, cuando podía sentir que todos los seres vivientes somos como uno.
Claro.
Esos son solamente flashazos, ajá, que duran 5 o 6 segundos, uh-huh, y no sé cuándo llegan. Uh-huh. Pero ahí está la génesis, ahí está la matriz de lo que he querido hacer a través de toda mi pintura.
Es obvio. Quien se enfrenta a ella lo ve, ¿no? Yo creo que entre los grandes protagonistas de tu pintura, o las grandes protagonistas, está la imaginación.
Sí.
Y si algo puede hacer un niño es imaginar como nadie, ¿no? Ahí está el pajarito, señoras y señores, con un sombrero de yaré. Ahí está la sirena del río. Ahí está un búho, creo que posado en la mano de una muchacha, ¿no?
Sí.
Es decir, es un mundo hechizado. Lezama hablaba de la cantidad hechizada. En ti hay que hablar de la realidad hechizada.
Donde todo puede ocurrir.
Donde
la capacidad
ocurrir
de asombro está
efectivamente, efectivamente. Y lo que decías me recordaba a otro poeta, Rainer María Rilke, el gran poeta, que decía que la verdadera patria del hombre era su infancia, ¿no? Y yo creo que sí, yo creo que sí. Además, Rilke decía, hay unas cartas que si no las has leído, debes buscarlas. Cartas a un joven poeta de Rilke, donde él le cuenta a un muchacho que está interesado en escribir, le cuenta lo que va a pasar con su vida si se decide a escribir. Y le dice lo siguiente, le dice, si tú no puedes dejar de escribir, tú eres escritor. Pero si puedes dejar de escribir, quiere decir que lo tuyo, pues nada, ese es un hobby. Obviamente, en ti, Abel, hubo un momento en el que te diste cuenta de que no podías dejar de dibujar ni de pintar,
claro,
¿no? Y entonces ya las cosas se aclararon. Aunque pasaras trabajo, aunque pudieras ganarte la vida mejor de otra forma, pintando y dibujando era como te realizabas, ¿no?
Es el caso, Alan.
Bien,
es el caso.
Bien. Vamos a hacer una pequeña pausa, señoras y señores, y creo que en algún momento para aquellos de ustedes que tienen acceso al estudio a través de las redes sociales, a través de martinoticias.com, puedan ver algunas imágenes de los cuadros de nuestro invitado Abel Quintero. Así que en cuestión de unos minutos regresamos con Erwin Pérez y Abel Quintero para hablar de esta exposición que se está presentando aquí en la librería Books and Books, aquí en Coral Gables, en la Florida, y para continuar hablando también, por supuesto, de la obra de Abel Quintero.
Hay guateque en el bohío del compadre Juan Ramón. Hay guateque en el bohío del compadre Juan Ramón. Ya está en la puya el lechón, ya está llegando el gentío. Hoy viene abajo el bohío, que santo de Juan Ramón. Y llegando bailadora con maíz, por los caminos atascados. Y llegando bailadora con maíz por los caminos atascados. Hoy lucen su guayabera, su polaina y su machete. Hoy lucen su guayabera, su polaina y su machete. Los guajiros a la sitiera que engalanan el guateque. Hoy rompen los taburetes y se cae la talanquera.
y llevando bailadora con maíz por los caminos atascados. Y llegando bailadora con maíz por los caminos atascados.
Amigos, es Guillermo Portavales interpretando una canción titulada Guateque Campesino. Como les decía, necesitamos hacer una pausa y enseguida regresamos con ustedes. Espérennos.
El bombo, el tiple y el güiro no han cesado de tocar. El bongo, el tiple y el güiro no han cesado de tocar. Porque así son los guajiros, no tienen cuándo acabar. Es costumbre en los guajiros del tiempo colonial. Y llegando bailadora con maíz por los caminos atascados. Y llegando bailadora con maíz por los caminos atascados. A la comadre Caruca con tres piedras hizo el fogón. Y a la comadre Caruca con tres piedras hizo el fogón. Ya está sancocha la yuca, ya está el mojo pa' el lechón. Y ya Juan Ramón fue en busca de plátano verde y pintón. Y llegando bailadora con maíz.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Soy de un pueblo pequeño al sur del Cañaveral. Aquel que quiera le enseño mi corazón de coral. Entre la iglesia y el cura, entre el sinsonte y el gallo, entre pinar y herradura.
¡Míralo!
Yo siempre andaba a caballo.
¡Soy guajiro!
¡Yeah, yeah! ¡Ah!
¡Soy guajiro!
¡Para que cante mi coro!
¡Soy guajiro!
¡Yeah, yeah!
¡Primero! ¡Soy guajiro! ¡Soy guajiro!
La guardarraya me saca todos los días a pasear. Tomando leche de vaca acabada de ordeñar. Entre el parque y la glorieta, entre el palmar y el bohío, entre el buey y la carreta, chugulum, yo me bañaba en el río.
Soy guajiro.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí. Por supuesto, es Willy Chirino interpretando Soy Guajiro, un tema que le viene como anillo al dedo al tema que estamos abordando hoy, valga la redundancia. Hoy tenemos la gran satisfacción de tener como invitados a Erwin Pérez, publicista, agente de prensa, periodista, a quien me unen ya algunos años de amistad. Y también tenemos, él viene realmente a acompañar, ¿no? Es el que me ha presentado a Abel Quintero, este destacado pintor cubano que nos ofrece una Cuba intocada, ¿no? Una Cuba hermosísima en sus cuadros, llenos de humor y también, y voy a decir esto que iba a decirlo después, pero voy a decirlo ahora, también yo creo que de melancolía. Hay personas que se asoman a estos cuadros y pueden pensar que todo es un juego, y yo creo que no. Yo creo que en los rostros de muchos de estos personajes hay un asomo de tristeza e incluso de introspección. Son seres que han visto cosas que a veces están un poco en conflicto con ese paisaje paradisíaco que les rodea. Pero antes de continuar con la conversación, yo quiero, como siempre, darles las gracias a Jaime Almiral, nuestro productor, y a Tony Simón, nuestro operador, por su colaboración. Y quiero recordarles a ustedes que este programa se repite todos los días a las 12 de la noche, por aquí, por Radio Martí, y que ahora pueden escucharnos y vernos asomándose al portal de martinoticias.com y a Facebook. Ahí estamos todos los días para que aquellos de ustedes que sintonizaron quizás tarde el programa, pues puedan verlo completo. ¿Me equivoco, Abel, cuando hablo de esa melancolía que hay en tu pintura?
Me impresiona que te hayas dado cuenta de todos esos detalles y también me emociona. Bueno. Porque una de las cosas que mucha gente no ve es que detrás de toda la alegría, detrás de todo el humor, siempre hay una melancolía. Y reflejar esa melancolía la he logrado fijándome siempre en los ojos de Martí. Uh-huh. Que sabes que eran unos ojos tristes, unos ojos melancólicos.
No, y así hay... los pintas en una de tus obras.
Sí, detrás, hay detrás una, hay de una todo mirada, lo que hay una mirada, mirada triste. Melancólica. Ajá. Sí, hay una mirada melancólica. Hasta incluso hay, yo en esta exposición tengo una obra que se titula Mi tristeza y está basada en un poema de Dulce María Loynaz, que tiene un verso final que dice... Mi tristeza es tan suave que casi parece una sonrisa. Uh-huh. Y la vez que hace muchísimo tiempo alguien me citó el verso, yo lo busqué y me di cuenta de que detrás de la tristeza también hay cierto grado de satisfacción. Uh-huh. Porque uno a veces se pone triste por las cosas que le suceden como humano. Uh-huh. Y sentirse humano y sentirse vivo también es algo que a uno lo gratifica.
Claro, claro, claro.
Entonces, detrás de mi pintura, detrás de la belleza de los campos, del azul del cielo, de las luces de los farolitos dentro de las casas, de las estrellas, hay una melancolía escondida que forma parte de toda esa escena.
Claro, quiero que sepas que eso es muy cubano también. Sí. Los que han estudiado la psicología del pueblo cubano a lo largo de los siglos han llegado a esa conclusión, que detrás de la risotada, de la expresividad del cubano, hay una parte que oscura, o por lo menos en penumbra. Hay un poema de Guillén que dice: mi patria es dulce por fuera y muy amarga por dentro. Con un sol de primavera, con un sol de primavera, con un sol de primavera y un sol de hiel en el centro. Un bello poema. Y en muchas ocasiones Ignacio Cervantes, el gran músico cubano del siglo XIX, autor de esas danzas llenas de gracia y de cubanía en el sentido más simpático de la palabra, las personas que lo conocieron dicen que era un hombre triste, ¿no? Así que aparentemente en el cubano se ha dado siempre esa dualidad, esa ambigüedad.
Pero que a la misma vez funciona como dentro de lo que es la esencia de un ser humano.
Ajá.
O sea, poder hacer arte de las cosas tristes también te alegra la parte creativa, la parte de ti, te satisface como ser.
Porque crear siempre alegra.
Sí.
¿Verdad? Sobre todo en los momentos en que se nos dan las cosas. En que de repente, supongo que en tu caso, empiezas a pintar y el pincel casi te lleva la mano, ¿no? Sí. Y te va dictando lo que viene luego o el color que debes utilizar. Eso me parece que es motivo de alegría para cualquier creador, ¿no?
Claro.
De manera que a la tristeza se impone lo otro, ¿no?
Eso que hablas de los colores también es muy válido. Hay veces que yo tengo un estado de ánimo que me anima a hacer colores amarillos, rojos, y sin embargo hay algo oculto que subyace detrás de su consciente, donde la paleta empieza a utilizar verdes, azules, violetas, que son más bien colores calmos y colores tristes.
Claro.
Y eso me sucede en el momento de la creación.
Tú sabes que yo, como te dije, fui con Mar el sábado a ver tus obras allí en Books and Books e hice algunas notas. Y esto que anoté anoche decía lo siguiente: que tus criaturas parecen convivir plácidamente y hay una sensualidad de morona. Uno tiene la impresión, cuando ve tus cuadros, de que esa gente, de que el tiempo, lejos de huir, para esa gente, se pasea entre ellos. ¿Me explico?
Es
como si
el tiempo,
es como si el tiempo casi se detuviera en tus cuadros y se gozara el tiempo, lejos de padecerse, como lo padecemos aquí en Estados Unidos. en tus cuadros el tiempo parece regodearse en su pasar.
Sí.
Y hay hasta una presencia a veces muy marcada de las cosas redondas o que tiran a lo esférico. Y la esfera es el símbolo por excelencia de la perfección, ¿no? De manera que esa calidad esférica de algunas de tus figuras, yo creo que también influye en la sensación de armonía que proyectan tus cuadros.
Hay veces que mucha gente no se da cuenta de que también hay una influencia foránea dentro de mi pintura.
A ver.
Por ejemplo, si yo voy a hablar de ingenuidad o voy a hablar de la paz, hay mucha influencia en lo que tiene que ver con filosofías orientales, como ese hecho que acabas de mencionar. Por ejemplo, el hacer que el tiempo, en vez de ser que sea una línea continua, sea una especie de círculo que se repite, donde la historia siempre permanece, la historia se repite. Uh-huh. Es una manera filosófica de ver el tiempo, uh-huh, muy diferente a la nuestra, pero que da esa sensación de que siempre debemos seguir siendo quienes somos. Porque a pesar de estar en un país donde la tecnología está tan avanzada, nosotros somos seres humanos que tenemos que contactar con la tierra, con el agua, con las cosas que son naturales, porque somos hechos de la tierra. Claro. Y ese campesinito siempre va a estar unido a la tierra. Uh-huh. Y el tiempo va a pasar y él va a seguir ahí y va a vivir.
Yo no sé si tú lo adviertes o si tú, Ervin, lo has advertido, pero cuando los cubanos llegan de la isla, y uno va a visitarlos y conversa con ellos, y en días posteriores lo llaman a uno por teléfono, uno se da cuenta de que su relación con el tiempo es totalmente distinta a la nuestra. ¿Verdad? Ellos pueden conversar indefinidamente, gozosamente, como si no nadie los estuviera esperando. Y uno llega el momento en que comienza a impacientarse un poco porque uno ha perdido esa sensación tan agradable de que la vida está aquí para que la disfrutemos, no para padecerla, ¿no?
Eso pasa también en el resto de Latinoamérica, me parece, ¿no?
Sí.
Es un ritmo distinto al de aquí.
Al de Estados Unidos.
Sí.
Al de Estados Unidos. Y en la conversación lo noto mucho. Los cubanos que llegan a Miami continúan reuniéndose a pasar largos ratos. No un rato, sino largos ratos. También, Abel, me llama la atención en tu pintura el protagonismo del reino vegetal y del reino animal. Yo sé que, claro, tu escenario por excelencia es el campo cubano, pero de todas formas hay una vivacidad en las plantas. Los animales están tan presentes, llaman tanto la atención, ¿no?
Sí. No solamente porque, como tú dices, sea el escenario del campo, sino que es muy grato pintarlas también. Uh-huh. Vamos a añadirle eso. Uh-huh. Cuando comienzo a hacer esas grandes malezas, esos follajes. Uh-huh. Primero se hace una base que es la sombra. Uh-huh. Y yo siempre estoy desesperado porque acaba de secar, porque sabes que el óleo es un poco lento,
sí,
para comenzar con la vegetación.
Me ¡ajá!
Encanta. Si vamos a sacar la cantidad de hojas que yo he pintado toda mi vida, yo creo que puedo llegar a un récord Guinness. Y todavía sigo disfrutando.
Podemos reforestar aquellas áreas de Cuba que se han quedado sin vegetación. Sí, Erwin.
Que Abel me ha comentado que en su infancia él no vivió tan de lleno toda esa cultura del campo, porque, ajá, vivía en Guines, pero a unos kilómetros del campo real, ¿no? Uh-huh. Y que de alguna manera de adulto ha sentido como una culpa retroactiva. No sé, estoy poniendo palabras en su boca, esto lo estoy diciendo yo, una culpa retroactiva por no haber disfrutado más de eso.
Sí.
Entonces yo quiero preguntarle si,
sí,
con tu permiso...
Sí, por supuesto.
Si, me siento más cómodo preguntando. Si eso para ti, la pintura es una forma de terapia.
Sí, claro. Claro que es una forma de terapia. Es como recuperar todo aquello que perdí. Y dices bien, hay como una culpa. Yo quisiera regresar a aquellos tiempos. Y no solamente ver a mi abuelo como aquel personaje patriarcal que me cuidaba y que me mimaba más que mis propios padres, sino también toda la cultura, todo el saber que tenía adentro, que a mis ojos era algo atrasado, pero no me he dado cuenta de eso. Entonces, si yo pudiera recuperar todo eso, me parece que sería fenomenal. Pero como no lo puedo hacer, tengo que hacer ese tipo de limpieza a través de la pintura.
Hay en tu obra también una enorme atención al detalle, ¿no?
Sí.
Todo está perfectamente trazado. Es un mundo... Eso yo creo que contribuye a esa sensación de bienestar que ofrece tu obra. No es solo lo que uno ve de manera ostensible, sino la perfección de todas las formas que aparecen en tus cuadros. El mundo está bien hecho en tus cuadros. Y eso de que el mundo esté bien hecho es algo ya tan raro, es una impresión tan rara, ¿no? Que uno de repente se siente reconciliado con la realidad.
Me río porque me hiciste acordar de una anécdota. En una ocasión yo tenía mucho trabajo y me sentía como estresado. Y tú sabes que cuando alguien que conoce a algún psicólogo te dice que te ve un poco estresado, dice, ¿por qué no vas a verlo a él? Y le dice lo que... Y resulta que fui a ver a un amigo que era psicólogo y me dijo, no, tú eres... Cuando vio mis pinturas, dice, no, tú eres obsesivo. Quédate en una pastillita. Y yo, no, mejor no. Pero me calificó como obsesivo precisamente cuando vio la...
Claro, tú sabes que hay un pintor cubano de quien seguramente has escuchado hablar, Ramón Alejandro, que pinta las piñas y las frutas. Vaya. Y en él ocurre lo mismo. Es decir, tú ves un mamey pintado por Ramón Alejandro, una piña, un mango, y está todo ahí, desde las fibras de la pulpa, todo está ahí presente. Y muchas veces yo he conversado con él y me ha dicho que le toman mucho tiempo los cuadros por esa obsesión similar a la tuya, ¿no?
Claro, y que no solamente él es un hiperrealista, él también hace...
Claro.
Él juega con diferentes elementos. Yo no soy muy amante del hiperrealismo.
Ajá.
Porque me sería muy difícil poder decir algo plasmando la realidad tal y como la veo.
Uh-huh.
Pero en el caso de él, sí, yo veo que también tiene un juego con la realidad que me...
Hay una trastienda en su realidad, como la hay en la tuya, ¿no?
Claro.
Es importante que los oyentes que se interesen en tu obra busquen esa trastienda. Es decir, que no se queden en lo bello de la imagen, sino que miren las expresiones de las personas que aparecen en tus obras y que traten de buscar esa melancolía que sin lugar a dudas está ahí. Una pregunta, ¿tú eres autodidacta?
Yo tengo formación como diseñador gráfico, pero tengo tuve ayuda de muchos profesores de arte. Uh-huh. Nunca me gradué como pintor, pero la formación dentro de las artes gráficas me ayudó a hacer lo que hago ahora. Pero también he tenido mucha ayuda de artistas muy importantes en mi pueblo, dentro de la plástica.
Que te han orientado, que te han aconsejado.
Sí, sí.
Ajá. ¿Pintas todos los días o no necesariamente?
Todos los días, a no ser que tenga una actividad como por ejemplo esta que tuvimos, que es la exposición, donde me dediqué durante unos 4 días a hacer nada más que eso. Uh-huh. Pero ya tengo la necesidad de volver a los pinceles nuevamente porque se me está yendo la mano.
Uh-huh. Una pregunta. ¿Las cosas se te ocurren antes de pintarlas siempre o a veces se te ocurren pintándolas?
Picasso dijo una frase que a mí nunca se me ha olvidado.
A ver.
Porque me describió. Él dijo, yo no busco.
Te encuentro.
Encuentro.
Claro. Es cierto, ¿verdad?
Sí, es como tú quieres dormirte y no puedes dormirte. Uh-huh. Cuando te olvidas de que tienes que dormir, es entonces que te duermes.
Ajá, ajá.
Si uno va a buscar la inspiración, no le llega. Cuando te sientas delante de un lienzo y el lienzo está en blanco y no sabes lo que vas a hacer, lo mejor que haces es levantarte y irte a hacer otra actividad. Y a veces viene la inspiración cuando no estás ahí. Pero también existe otra característica.
A ver.
Y es que la idea central de una obra ocurre también de esa manera. Pero cuando vas al lienzo ya llevas esa idea central. Intenta plasmarla, pero en el transcurso de la creación de la obra van surgiendo
variaciones.
Cosas que iban que ya no van, claro, y cosas que no iban que de buenas a primeras entran.
Y tú sabes que yo creo que esa es una de las grandes felicidades del creador.
Sí.
¿No? Yo no pinto, escribo, pero a veces estar haciendo uno algo, tomando un rumbo y de repente darse cuenta de que se le susurra a uno una cosa distinta. Y uno toma ese camino y de repente se da cuenta de que efectivamente ahí lo estaba esperando a uno un hallazgo que no lo hubiera esperado si uno hubiera seguido su plan original.
Claro.
Ese juego con lo desconocido.
Fíjate, sí, es impresionante eso y es impactante para uno como creador, que hasta los griegos le pusieron nombre a eso, le llamaron las musas.
Claro.
Claro, seres que supuestamente venían y te decían lo que tenías que hacer.
Claro. Y yo tengo la impresión también, Abel, de que una vez que uno ha gozado de esos momentos de suerte, porque no son momentos que uno puede provocar, uno puede cuquearlos, cuquearlos, ¿verdad? Pero no puede provocarlos. Una vez que uno ha tenido acceso a esos momentos de felicidad expresiva, ya sea a través de la pintura o a través de la palabra o a través de la música, uno sabe realmente dónde está la cosa. Es decir, uno puede después, a base de técnica, de talento natural, como en tu caso, llenar las formas.
Creando los canales neurológicos para llegar.
Exacto. Pero la iluminación es algo que se te da y que debes aprovechar.
Sí.
¿No?
Así, exactamente.
Qué bien. Señores, ha sido un placer tenerlos. Podemos estar conversando dos horas más.
Quiero decirte que le has aconsejado al público algo que lo haces por experiencia. Llegaste a la exhibición, entraste a las trastiendas, entraste a los recovejos, a los lugares escondidos, no dejaste un solo lugar sin visitar.
Me alegro, fue una cosa totalmente intuitiva, hija del entusiasmo que me provocó tu obra. Es un placer, espero que podamos continuar charlando en el futuro ante estos micrófonos y fuera de estos micrófonos, lejos de ellos. Sería Erwin, gracias por presentarme a Abel. Y, por supuesto, tienes una invitación para regresar un día y hablarnos. Tú eres un hombre del siglo XXI. A mí me impresiona televisión, prensa plana, redes sociales. Es una cosa, vaya, yo me siento tan antiguo cuando me comparo con él, ¿no? Así que quiero que vengas un día al programa a ver qué me contagias.
Bueno, muchas gracias por tus palabras. Un gustazo haber estado contigo, Orlando, y gracias.
Encantado. Gracias a los dos.
Si amas la blanca libertad de las palomas y la nostálgica alegría de las olas, y en cada parte de tu piel el sol asoma, eres de donde soy, de donde soy. Si alguna vez una guitarra soñadora te hizo el amor bajo la luna trovadora, y en uno que otro amanecer fuiste la aurora, eres de donde soy, de donde soy. ¿Qué culpa tengo yo de este tambor que me golpea la vida sin clemencia? ¿Qué culpa tengo yo de esta insolencia para sudar el sol de mi interior? Óyelo bien, ¿qué culpa tengo yo de este calor que me fundió el guajiro y la santera? ¿Qué culpa tengo yo de estas cadenas? ¿Qué culpa tengo yo de este sabor? Tengo yo de que mi sangre suba, ¿qué culpa tengo yo de haber nacido en Cuba? ¿Qué culpa tengo yo de que mi sangre haber nacido en Cuba?
Y así, señoras y señores, con Albita Rodríguez interpretando ¿Qué culpa tengo yo?, vamos a poner fin al programa de hoy. ¿Quieren ustedes ver en estos momentos un cuadro de Abel Quintero? Aquí lo tienen. Por la orilla floreciente que baña el río de Yara, donde dulce, fresca y clara se dibuja la corriente, donde brilla el sol ardiente de nuestra abrazada zona y un cielo hermoso corona la selva, el monte y el prado, iba un guajiro montado sobre una yegua trotona. Hasta pronto.
De haber nacido en Cuba, ¿qué culpa tengo yo?
¡Salud!